tiene Juan Carlos Lancheros, él es constitucionalista, para la duda que quedó sobre la pregunta de la rebaja de sueldos de los congresistas. Doctor Lancheros, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio.
Para usted, por la vía de la consulta, ¿se habría o no se habría podido bajar el sueldo de los congresistas si esta hubiera ganado?
Lo que pasa es que la ley establece que las consultas populares no pueden ser utilizadas para modificar la Constitución. Y el artículo 187 de la Constitución establece cómo es la asignación de los miembros del Congreso de la República.
Doctor Lancheros, pero entonces, ¿cuál podría ser el mecanismo que se pueda utilizar para bajarle, reducirle el sueldo a los congresistas y que no se afecte, por ejemplo, a los funcionarios de la rama judicial?
No, lo primero que hay que hacer es reformar la Constitución. Esta es de las pocas constituciones del mundo que establece cómo es la remuneración de los congresistas. Entonces hay que tocar el artículo 187 por dos vías, o suprimiéndolo, que sería tal vez lo más fácil para que la asignación de los, en general, de todos los servidores públicos quedara en cabeza del presidente de la República, o estableciendo unas reglas que sean un poquito más razonables para que el salario no aumentara en la proporción que lo ha hecho en los últimos años.
Doctor Lancheros, qué pena volver a la pregunta, pero le pido pues una pedagogía. Si la consulta hubiese alcanzado el umbral, ¿al otro día se bajarían los sueldos de los congresistas o esa discusión tendría que ir a los congresistas? Es decir, que ellos mismos tramitaran una modificación para bajarse el sueldo.
Exactamente, es la segunda opción que usted plantea, Julio. O sea, la consulta popular no tiene como efecto modificar la Constitución de manera inmediata, porque no es un referendo, es una consulta. La consulta tiene unos efectos que son fundamentalmente políticos, y en ese sentido lo que hace es darle un mandato al Congreso de la República, al Presidente de la República, de impulsar las iniciativas que motivaron el pronunciamiento de los ciudadanos. Entonces, si hubiese ganado la consulta, efectivamente hoy se estaría discutiendo cómo implementar ese mandato popular. En el fondo lo que ocurrió, así la consulta se haya perdido, es que el mandato popular fue tan abrumador que es lo que está haciendo el presidente de la República, de convocar a los distintos partidos y movimientos políticos para llegar a un consenso y presentar, digamos, propuestas que sean unificadas para que el trámite sea muchísimo más fácil. Lo primero que va a tener que ocurrir en este caso es modificar el artículo 187, así sea para congelar los salarios, que es hasta donde yo tengo entendido el acuerdo inicial. Tiene que modificarse el 187. ¿Por qué? Porque ese artículo de la Constitución establece que anualmente se irán modificando los el salario, se tendrá que reajustar cada año en proporción a un promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores públicos cada año, de acuerdo a una certificación que expide el Contralor General de la República. Esa es la respuesta, Julio.
Muchos servidores públicos no votaron la consulta, doctor Lancheros, por el temor de que resultaran afectados con este primer punto de la consulta. ¿Se podía haber evitado que, si por ejemplo pasaba la consulta, no se les bajara el sueldo a los otros funcionarios que dependen de la tasa o de la base del salario de los congresistas?
La respuesta es sí, siempre y cuando hubiera unos ajustes en las normas legales que establecen esos salarios. Es decir, la Constitución solamente establece, tiene una regulación específica para el salario de los congresistas. En relación con los salarios de las otras ramas, por ejemplo, de los magistrados de las altas cortes, distintos gobernadores, alcaldes, etcétera, el gobierno nacional tiene unas facultades que le otorga directamente la Constitución y una ley que la regula, si más no estoy, la ley cuarta, que establece cómo va a fijar estos salarios. Evidentemente la remuneración de los congresistas es la referencia básica para la remuneración de los demás funcionarios, con lo cual necesariamente tenía que tramitarse una ley.
Pero entonces, doctor Lancheros, volviendo a las primeras preguntas que le hacía Julio, y es, si a través de una consulta no se puede transformar la Constitución, lo que sí da esa consulta, si hubiera pasado el umbral, es darle la orden al Congreso de que tramite el proyecto de ley para transformar la Constitución, o eso tampoco, en el caso del salario.
Claro, ahí es un mandato claro, entonces se tenía que haber tramitado un acto legislativo para bajar la remuneración en los términos que establecía la consulta. En la medida en que la consulta no pasó, pues el presidente tiene la posibilidad de interpretar ese mandato, y en este caso lo que entiendo es se va a congelar, y para hacerlo, como toca tocar el artículo 187 de la Constitución, hay que tramitar un acto legislativo.
Lancheros, yo sé que el voto es secreto, pero me interesa saber una cosa. ¿Usted votó la consulta?
Sí, señor, sí la voté.
¿A sabiendas de que no tendría efecto inmediato, por ejemplo, el punto de los sueldos?
Sí, ese es una de los temitas de estar demasiado informado.
Es decir, que usted la votó para dejar un precedente, pero consciente de que los sueldos no bajarían automáticamente.
Claro, Julio, es que el efecto de la consulta es un efecto político. O sea, al margen del efecto jurídico que puede tener, que es obligar al trámite de la iniciativa, el efecto más importante de la consulta es un efecto político, es el mensaje que se le quería dar por parte de la ciudadanía a los servidores públicos, en este caso al presidente y al Congreso, y es decir, oiga, revisen lo que está pasando, porque lo que está pasando, como van las cosas, no van bien. Y eso, sí creo que ese es el mayor efecto de la consulta, es decir, había en medio de todo que el gran regalo que nos dejó la consulta es que más de 11 millones de colombianos dijeron, oiga, estamos cansados de esto, revísenlo. Y seguramente las siete fórmulas no son las únicas que hay que implementar, habrá que implementar otras más, y ya el gobierno también está trabajando en eso.
Ahora, coincidimos plenamente, yo ya había dado una opinión muy coincidente, pero lo que sí vale la pena recordar es que antes de la redacción del artículo 187, el problema era que el Congreso se subía sus propios salarios cada 4 años, en la proporción que lo resolviera el Congreso mediante una ley. Por eso fue que hubo que llevarlo a la jerarquía constitucional y definir de una vez por todas una fórmula que evitara el desastre de la discusión de una ley que aumentaba los salarios y creaba frente a la opinión pública pues una reacción gravísima, esa que estamos comentando ahora, ¿no? Ese es un antecedente importante.
Sí, señor, está usted en lo cierto, pero yo creo que si usted modifica la Constitución, pues debe hacerlo de tal manera que el aumento del salario de los congresistas coincida con el aumento del salario en general de todos los servidores públicos y de la población en general. Digamos que el rechazo que genera esta norma es que el aumento año por año del salario de los congresistas terminaba siendo mayor al promedio del aumento de que recibe la ciudadanía, por ejemplo, del salario mínimo. Ahí es donde estaba el tema. Entonces, yo creo que es un tema de técnica legislativa, se puede modificar el texto de la Constitución para establecer unos criterios o unos parámetros para que el gobierno nacional año a año haga ese aumento, y que ese aumento coincida con el aumento del salario, del porcentaje del salario mínimo de todos los ciudadanos, y yo creo que ahí no hay problema. O sea, aquí realmente el punto no es ni siquiera cuánto se ganan los congresistas, porque así como hay congresistas muy buenos, que de hecho merecerían mucho más de lo que se están ganando, hay otros que uno diría, hombre, esto está bastante costoso, pero yo creo que uno tiene que ser también equilibrado, porque si nosotros queremos que nuestros mejores ciudadanos accedan a los mejores cargos, pues hay que remunerarlos acorde con las reglas del mercado, y eso en muchas ocasiones supone que las remuneraciones sean superiores a los 25, 30, 35 millones de pesos que hoy en día se puede ganar un congresista o un magistrado de una alta corte.
Abogado Cristancho, muchas gracias por atendernos y darnos su punto de vista. Ha sido usted muy amable.